Iniciamos este curso de Apologética Mariana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos iniciar. Y qué regalo más grande que empezar este curso justamente en las primeras vísperas de la fiesta del natalicio, la natividad de Nuestra Señora Santísima, 8 de septiembre. Como diría Lope de Vega, hoy nace una clara estrella tan divina y celestial que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. Te pedimos, Señor, que todo lo que hablemos a lo largo de este curso sea para tu gloria y que contemos con la intercesión de esta hermosa madre. Hermosísima Señora, con mucha alegría celebramos esta fiesta. Nosotros ponemos nuestro corazón como ofrenda alrededor de tu cuna, cerca de Santa Ana y San Joaquín, para que tú puedas ver estos pequeñitos corazones y los transformes en inmaculados para que agraden a Dios. Madre, que este curso también sea motivo de alegría para ti, sea motivo de conversión para nosotros y que algún día seamos hallados dignos de cantar las glorias eternas. Tú, que las estás cantando junto al Hijo, las glorias del Padre. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ya sí, oficialmente damos la bienvenida a los que se integran a la escuela por vez primera. Bienvenidos sean. Esta es la Escuela San Ireneo de Lyon. Rápidamente, para que nos ubiquemos, ¿qué es esto de la Escuela San Ireneo de Lyon? ¿Quiénes somos? Pues el Ministerio de Formación al Amparo del Altísimo, que es un ministerio que se encarga de enseñar, de ir a las parroquias, ir a las comunidades, viajar a donde el Señor mande para enseñar lo que la iglesia enseña, no lo que yo creo, no lo que el movimiento en el que yo estoy ha ido desarrollando, no. Lo oficial que la Santa Madre Iglesia enseña, la sana doctrina de la fe que los apóstoles recibieron del Señor Jesucristo y que nos han transmitido hasta nuestros días, eso es lo que hace el Ministerio de Formación al Amparo del Altísimo. ¿Qué pasa? Que nosotros, el ministerio, caminando por tantas comunidades, hemos visto que hay ciertas necesidades. Y por lo tanto, entonces, el ministerio ha desarrollado o ha tenido, se ha visto la necesidad de tener tres órganos. De derecha a izquierda, lo voy a leer en su pantalla, tenemos una vez al año como regalo para las personas, es justamente el fin de semana más cerca al aniversario del Ministerio de Formación al Amparo del Altísimo, un congreso de formación. Congreso Kyrios, lo tuvimos hace relativamente poco, hace un mes en la Pucamaima, fue genial, bendito sea Dios. Ojalá que el año que viene vaya más personas. En este año fue sobre la batalla final, cómo nosotros debemos enfrentar la situación actual y preservar la familia, el matrimonio y no permitir que el demonio se introduzca con todos estos engaños. También entonces tenemos una Schola Cantorum, que la gente normalmente le dice un coro que canta la música de la tradición, es decir, que cantos gregorianos, obviamente, otros cantos en latín, polifónicos, pero también los cantos tradicionales en español que fueron aprobados por la iglesia. Y bendito sea Dios, cuando en nuestro país ya venga el cancionero católico litúrgico dominicano, pues también entonará eso. Y la Escola Cantorum Salve Regina, entonces, hace unos conciertos con cierta regularidad para deleitar el alma y llevarnos más a Cristo. Y por último, entonces, esto de hoy y de todos los jueves desde el año 2012 la Escuela de Formación San Ireneo de Lyon. La Escuela de Formación San Ireneo es el órgano de formación permanente del ministerio. Cuando vamos a las comunidades, la gente dice, ¿dónde yo puedo formarme así como ustedes se forman? Hay un espacio y ustedes y yo estamos participando de él hoy. La Escuela San Ireneo de Lyon tiene este nombre porque se acoge al patrocinio de San Ireneo de Lyon, que era un obispo del siglo II, es decir, él conoció a los sucesores de los apóstoles, los primeros sucesores de los apóstoles, y fue ordenado por uno de ellos, y él enfrentó las dificultades de la época, que era básicamente el gnosticismo. La idea de que a Dios se puede llegar solamente por la pura razón y que todo esto de religiosidad es innecesario, lo mismo que están diciendo ahora las personas con que la espiritualidad sí, la religión no. Cristo es uno de tantos iluminados, tú puedes ser iluminado tú. Estas herejías fueron las que enfrentó San Ireneo de Lyon y por eso nos acogimos a su patrocinio. El Papa Benedicto XVI en el año 2012 convocó el año de la fe y una de las cosas que él pidió explícito, él lo solicitó, que se estudiaran los documentos de la Iglesia, específicamente los del Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica. Y él pidió que surgieran escuelas de formación en la fe. Y por eso la Escuela San Ireneo de Lyon, el 28 de junio, fiesta litúrgica de San Ireneo de Lyon, se reunió por vez primera en el 2012 en un aula de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y desde ese momento somos hijos de dicha universidad, y al día de hoy, bueno, pues aquí estamos. Lo hacemos virtual por ahora, pero ya, si Dios quiere y vivimos, en enero volvemos presencial y virtual. Entonces, nosotros estaremos viendo a partir de hoy apologética mariana, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Por qué no decimos apologética de María? Porque nosotros queremos que la gente empiece a conocer la fe. Ustedes han recibido en sus correos, si no lo han recibido, entonces, por favor, comuníquense con María Emilia, con cualquiera, pueden escribir por el chat. Los que no están en el chat y les interesa, pues les dejaré los datos también para que le escriban a María Emilia. Mira, por favor, agrégame al chat y entonces pertenece al chat de WhatsApp de la Escuela San Ireneo de Lyon. Pues ustedes recibieron el programa, lo leerán ustedes tranquilo, la presentación. Solamente quiero hacer esta salvedad. Miren. Está el temario con su cronograma, septiembre, diciembre. Y para cada día, pues tenemos un tema. El tiempo no va a dar. De María numquam satis, dicen los santos. De la Santísima Virgen María nunca se hablará lo suficiente. Y, ¿verdad? Es sencillamente algo que queremos para desarrollar el amor, el conocimiento de la Santísima Virgen María, pero también su defensa. Y en este temario, cronograma, en la columna que le estoy indicando está el tema, pero la última columna, la de la derecha, tienen asignaciones de lectura. Los que son de la escuela lo saben, los que son nuevos a partir de hoy, bienvenidos, pues nosotros queremos de alguna manera enriquecer aún más lo que el profesor va a hablar. Y entonces hay unos artículos de internet. Solamente les ponemos los títulos. Sin embargo, en la página siguiente de su programa verán que le ponemos los enlaces de internet para que puedan acceder a esos artículos y leerlos antes de clase. Es decir, por ejemplo, ven acá, septiembre 7. Introducción. Es decir, para el día de hoy no había que leer nada. Sería un profesor demasiado intenso si obliga a los estudiantes al tener algo leído para el primer día. Pero ya la segunda semana, es decir, la semana que viene, si Dios así lo desea, pues vemos que hay dos artículos. Uno que se titula Significado del nombre de María y otro que se titula María, ¿será cierto que tuvo más hijos? Esos dos artículos hay que traerlos leídos para el 14 de septiembre. Alguno dirá, pero ¿y si yo no puedo leerlo? No, puedes leerlo, no pasa nada. Pero si puedes leerlo, es mejor porque te enriqueces aún más. Y al final del programa, pues damos unas recomendaciones de libros que ustedes pueden adquirir, comprarlos, conseguirlos, buscarlos. Algunos de ellos están en digital. Pueden comprarlo en las tiendas de Amazon, por ejemplo, en Kindle, pero también hay otros que aparecen en otras plataformas como Red Shelf, que permite el acceso al libro en digital por un tiempo limitado, y hay otros que solamente aparecen en físico, pero que son muy buenos. Ahí le hacemos las recomendaciones en español y en inglés. Estos son, en la mayoría, exclusivos para la apologética mariana. Si alguno recuerda del curso anterior, habrá otros libros que son para la apologética en general. Bien, esas son las únicas anotaciones que quiero hacer antes de empezar la clase, porque se hace muy necesario que entendamos estas cosas. Reitero, si alguno no ha recibido el programa de formación, primero, si se registró, revise su correo no deseado, lo que le dicen el correo spam, que hay ocasiones, ¿verdad?, que como no tenemos el correo agregado, el correo de la escuela, pues puede irse al correo no deseado, al spam. Si no, pues si hizo todo y revisó y no le ha llegado, pues nada, sencillamente puede escribirle a María Emilia o a cualquiera de los miembros del equipo que ayuda a que la escuela funcione, y así entonces pueden recibirlo lo antes posible. Aquí les dejo rápidamente en pantalla, se les puede enviar todos esos datos, no hay problema. Las informaciones importantes de la escuela. Pueden realizar sus pagos a través de PayPal. Igual pueden hacerlo por transferencia bancaria, no pasa nada. Digo lo de PayPal porque hay personas que se les facilita. Es el PayPal del Ministerio, al amparo del Altísimo. Ahí pueden mandar, no solamente realizar, perdón, sus pagos, sino también realizar donaciones. Igual tenemos un Patreon, pero no se le está dando mucho uso, pero está ahí. Si alguno quiere ser un patrocinador o, como me gusta más a mí en la vida espiritual, un padrino fijo de estas actividades que realizamos, pues bienvenido sea. Les dejamos la cuenta de banco del Banco Popular Dominicano, ese número que ven debajo de Al Amparo del Altísimo, y a mano derecha, bueno, pues ven el número de teléfono del WhatsApp, el de María Emilia. Ustedes le escriben ahí, no hay problema. Hola, soy fulano, soy fulana del curso tal, quiero que me agregue al chat. Y ahí entonces se verá de todo. Se habla muchas cosas, se reciben muchos devocionales en la mañana. Yo doy constancia de eso con Emil Chamún y doña Bienchi Balcácer. Unos devocionales, igual Virginia envía laudes y vísperas porque hay algunos que les interesa recibir eso, pero normalmente el chat no se activa con otras cosas, a menos que haya alguien que haga una pregunta interesante o en medio de nuestras clases empecemos a comentar cosas. Me gusta esa imagen, envíenla, tal texto del magisterio, ¿dónde lo consigo? Y se envían ahí, ya que es bueno. Lo mismo, los que usan Instagram y Facebook pueden encontrar a la escuela San Ireneo en Instagram y en Facebook. Instagram se mueve más, pero hay algunos de nosotros que somos vieja escuela y que estamos en Facebook desde que Facebook empezó a funcionar. Y que también hay unas cosas muy interesantes en Facebook, Escuela San Ireneo de Lyon. Si tienen alguna duda, su correo lo han recibido, el programa y las indicaciones de conexión. En el correo EFSIL, eso es Escuela de Formación San Ireneo de León, arroba alamparodelaltísimo.com. Esos son los datos, ¿verdad?, que necesitamos saber nosotros ahora para empezar este encuentro. Bien, entonces vamos a empezar la clase, porque según el programa, nosotros tenemos que empezar la clase hoy. A manera de introducción, sí, pero no una introducción genérica de apologética, sino una introducción de apologética mariana. Hay unas cuantas diapositivas que les van a parecer familiar a los que han hecho ya el curso de apologética general, pero ya verán que no es solo eso. Entonces, La clase de hoy. ¿Por qué tener una apologética mariana? ¿Por qué nosotros decidimos dividir no solo la escuela? Cuando uno busca en la iglesia libros de apologética, uno descubre que aunque los libros generales de apologética tratan el tema de la Santísima Virgen María, la mayoría de los autores saca otro libro, otro tomo, otra edición exclusivamente mariana. Puede ser devocional, puede ser por amor a la Santísima Virgen María, eso no se pone en duda. Pero la realidad es que, y repito la frase, de María nunquam satis, de la Santísima Virgen María no se hablará nunca lo suficiente. ¿Por qué? Porque en la Santísima Virgen María nosotros encontramos a la Iglesia triunfante. Es verdad que la Iglesia del Cielo es la Iglesia triunfante, donde están todos los santos, todas las santas, junto con la Santísima Virgen María, adorando a Dios en unión con los ángeles, ¿verdad? Esa es la Iglesia triunfante. Pero les recuerdo que la resurrección de la carne no ha ocurrido todavía. Nosotros estamos esperando el juicio final, y para que suceda el juicio final, primero el Señor devolverá la carne a todos los huesos, a todos los seres humanos que han existido, y en esa resurrección de la carne, entonces, participar del juicio final, y los que en el juicio final sean hallados dignos participarán de la gloria del cielo, los que no, la condena eterna. ¿Qué pasa? Que una de las cosas que proclamamos como iglesia es que la Santísima Virgen María está en el cielo, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Por lo tanto, ella no tiene que pasar por la resurrección de la carne. Y ya en ella está ocurriendo lo que le espera a toda la iglesia. Cuando hablemos del dogma de la Asunción, veremos que esto es impresionante, que nosotros tengamos una madre tan buena en cuerpo y alma, tan buena que es intercesora nuestra. Entonces se hace necesario tener una apologética mariana, sacar un tiempo para tratar de entender todo lo que el Señor ha dicho, el Señor Dios ha dicho sobre el futuro de la humanidad, convocada la humanidad por Él, llamar y reunir en el nombre de Dios, es decir, Dios llamó y el pueblo se reunió, eso se dice eclesía, iglesia. Entonces, todo lo que se dice de la Santísima Virgen María se dice de la iglesia. Fíjense que nosotros decimos que la Virgen es madre. La iglesia es madre. Fíjense que de la Virgen Santísima decimos que es inmaculada y la iglesia es inmaculada. Al final de los tiempos, ¿verdad? Cuando ya yo no sea tan débil y pecador, sino resucitado en un cuerpo glorioso, pues ya la iglesia será sin mancha, inmaculada exclusivamente para Cristo, con un corazón enteramente virgen para Él. Entonces, esta apologética mariana. Nosotros vemos que con respecto de apologética, el Señor nos mandó a hacerla. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, los últimos dos versículos del Evangelio según San Mateo, que son el versículo 19 y 20 del capítulo 28, el Señor dijo: Id pues y haced discípulos a todas las gentes. Me detengo. Hay una tergiversación de los conceptos que ha ocurrido desde hace unos años hacia acá, que dice mucha gente, la iglesia no hace proselitismo. Y entonces se ha querido pintar el proselitismo como algo negativo. Sin embargo, cuando leemos la Sagrada Escritura, vemos de sobra personas que se hacen llamar prosélitos. Los prosélitos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, aparecen en los Hechos de los Apóstoles. Los prosélitos eran personas que no eran judías, pero que quedaban tan convencidas de la fe de los judíos que querían participar de la salvación de los judíos. Eso mismo pasó en el cristianismo. De los primeros siete diáconos de la Santa Madre Iglesia, Había uno, lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que era prosélito de Antioquía. ¿Qué quiere decir esto? Y es solamente una nota aclaratoria. Es verdad que la iglesia no debe hacer proselitismo como se está entendiendo el proselitismo, pero la iglesia sí fue enviada a hacer discípulos. Mírenlo ahí, volvemos al texto. Y hacer discípulos a todas las gentes, o a todos los pueblos, o a todas las naciones. Sí, hay que ir a hacer discípulos, pero ¿dónde está la diferencia del proselitismo malo y el proselitismo bíblico, que es el correcto? Que yo no estoy llamado a ser discípulos para que haya más gente, sino para que crean y se conviertan y por lo tanto quieran salvarse. ¿Acaso Dios no quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? Claro que sí lo quiere. ¿Y cómo entonces se salvarán los hombres si no hay quien les predique? Pregunta San Pablo en la carta a los romanos. Entonces, sí, hay que hacer discípulos. Y sigue diciendo el texto. Haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es hacer discípulos, deja una pausa y luego entonces cuando ya sea adulto y se haya preparado, pregúntale si acepta a Cristo en su corazón y entonces procede a bautizarlo. No, es que el bautismo y el discipulado van de la mano. Es prácticamente lo mismo en este lenguaje bíblico que estamos viendo. Hacer discípulos bautizando es que yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya eres discípulo de Cristo, que es lo que hace la iglesia con los niños. Y luego miren lo que dice. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Hay un mandato para enseñar a guardar los mandatos del Señor. No es opcional, no es acepta a Jesús si tú quieres, claro, si quieres lo acepta, pero tienes que saber que si no lo aceptas, no accedes a la salvación que es por Cristo que viene. Si no lo aceptas, te quedas sin esa salvación. Si lo aceptas, se te invita a comportarte como tal. Pero así como el Evangelio según San Mateo nos dice esto, que el Señor nos manda a esto, el Evangelio según San Lucas también nos dice algo muy interesante. Lucas 1, del 46 al 49, que es el Magnificat, uno en español dice Magnificat, y mucha gente le dice la Magnificat, no importa, pero en latín es Magnificat, como si fuera una ñ suave. La Virgen Santísima dice: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Lo dejo hasta ahí. Hemos escuchado esto no sé cuántas veces, lo hemos rezado muchísimas veces, hemos escuchado homilías y prédicas alrededor de esto y probablemente siempre obviamos la parte donde ella, llena del Espíritu Santo hasta tal punto que cuando saludó a su prima Santa Isabel, Shalom, probablemente le dijo, Santa Isabel quedó llena del Espíritu Santo y el niño en el vientre de Santa Isabel también, hasta tal punto que saltó de gozo, llena de ese Espíritu Santo de verdad, dice la Virgen Santísima. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Entonces, si hay generaciones que no quieren llamar bienaventurada a la Virgen Santísima, es porque están desobedeciendo el mandato del Espíritu Santo por medio de los labios de María. Entonces sí hay una necesidad de una apologética mariana, porque este es solo un ejemplo que doy. Ya veremos a lo largo del curso que hay muchas otras cosas que no son, ah, pero eso lo dijo ella y ¿quién te dijo a ti que ella tiene razón? no son solo incluso de palabras de ella, están en los salmos, están en los profetas, están en los libros históricos. Nosotros vemos montones de prefiguraciones de la Santísima Virgen María y tipos, tipificaciones de la Santísima Virgen María. Entonces, para aclarar, ¿qué sería la apologética? La parte de la teología que busca explicar las razones de la fe y exponer los errores para que esos errores no nos confundan. La apologética es racional. Yo no puedo hacer apologética mariana diciendo, María es madre de Dios porque yo lo siento en mi corazón. Eso no es apologética, mi corazón. Eso es devoción, piedad, lo que tú quieras, pero no es apologética. La apologética es dar razones de la fe. Es la apologética, una especie de acompañamiento filosófico, reflexivo, racional, que ayuda en la búsqueda de la fe, proporcionando argumentos racionales objetivos. Entonces, la apologética se hace de dos formas, hacia afuera de la iglesia o hacia adentro de la iglesia. Cuando la apologética se hace hacia adentro de la iglesia, por ejemplo, esto que ustedes y yo estamos haciendo aquí, es apologética hacia adentro, porque ustedes y yo creemos en lo que dice el credo. Fallamos en una que otra cosa, muchas veces por ignorancia, muchas veces porque no nos han sabido razonar y yo soy medio terco, pero tenemos más o menos la fe de los apóstoles. Esta es la apologética hacia adentro, ad intra. La apologética ad intra lo que hace es darle al creyente herramientas para permanecer firme en la fe. Y la apologética hacia afuera, ad extra, lo que hace es lo que nos dice el primer papa de la iglesia, primera de Pedro, capítulo 3, 15, hacernos estar siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza. ¿Cómo yo explico? Y este es el objetivo de este curso, además de encender la llama de la fe y del amor hacia la Virgen María, ¿cómo yo explico a mi familia que no cree, a un tío, un abuelo, a mi marido, a un amigo, un compañero que no cree en la Santísima Virgen María, como yo le explico racionalmente para que entienda en qué es que creemos? Ese es el objetivo de este curso. Además, recuerden que nuestros obispos nos han dicho en varias ocasiones, y aquí estoy hablando de los obispos de Hispanoamérica, de Latinoamérica en general, porque estamos incluyendo aquí a Brasil también, ¿verdad? En Aparecida, cuando ellos se reunieron allá, en el 2007, emitieron un documento, la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, y ellos dicen en un momento, esto es el numeral 225 de los documentos de Aparecida, según nuestra experiencia pastoral, muchas veces la gente sincera que sale de nuestra iglesia no lo hace por lo que los grupos no católicos creen, sino fundamentalmente por lo que ellos viven. No por razones doctrinales, sino vivenciales. No por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales. No por problemas teológicos, sino metodológicos de nuestra iglesia. Ellos esperan encontrar respuestas a sus inquietudes. Buscan no sin serios problemas, sin serios peligros, responder a algunas aspiraciones que quizá no han encontrado como debería ser en la iglesia. Esto es un mea culpa, ¿verdad?, que hacen los pastores y lo hacemos nosotros. Yo amo muchísimo a la Virgen María, pero no parece con mi comportamiento. No parece, porque si ella es la madre de la misericordia, a mí lo que más me falta es misericordia con la gente. Y yo digo que la amo, a ella, la madre de la misericordia. Ella que sufrió tanto en silencio, sabiendo el plan perfecto, pero el trance de la muerte de su hijo era real. Por lo tanto, ella sufrió el trance de la muerte de su hijo, aunque conociera el plan, lo sufrió distinto de nosotros, pero a mí no me gusta sufrir. Ay, yo te amo tanto, Virgen María, desde que me llega un sufrimiento a mi vida, no, 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 quítame esto, quítame esto. Entonces, si nosotros verdaderamente viviésemos esto que predicamos, si nosotros fuéramos coherentes, no habría que abrir en muchas ocasiones la boca, sino que nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, fuera el testimonio de que la gente quisiera conocer a la Santísima Virgen María. Entonces, aquí daré seis recomendaciones sobre cómo ganar almas y no solamente ganar argumentos. Mis queridos, cuando uno se mete en las redes sociales y empieza a ver cómo nosotros los católicos preferimos ganar argumentos, aunque el otro se ofenda, da en ocasiones pena que se nos olvida que Dios ama más a aquel que está más necesitado de su mi misericordia que a mí, que no la necesito tanto. Entonces, aquí con San Bernardo de Claraval, gran mariólogo, damos estos seis consejos. Primero, un apologista conoce la Sagrada Escritura. Ustedes y yo en nuestros países de Hispanoamérica tenemos la lucha grandísima contra las sectas protestantes. Esto es lo que llamamos evangélicos o lo que ellos mismos se llaman cristianos. Pero que todo esto es verdad es usurpar nombres. Nosotros somos evangélicos porque creemos en los evangelios. Nosotros somos cristianos y de hecho somos los primeros y verdaderos porque predicamos la fe completa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia, fíjense que dice, grupos no católicos. Los cristianos no católicos, hay algunos que les gusta decir, ay, los hermanos esperados. Bueno, pero esperado, ponte a predicarle para que vuelvan. No son esperados porque ya no hacen nada y vamos a vivir en paralelo la fe. Como nosotros tenemos esta lucha con los cristianos no católicos, digo lucha porque muchos de ellos son anticatólicos. Dicen que la iglesia es la gran ramera del Apocalipsis, dicen que la iglesia roba dinero, que la iglesia es la que ha hecho que el mundo esté atrasado, etcétera. Como tenemos, llevamos esta lucha, para nosotros poder dialogar con ellos, que son de sola Biblia, sola escritura, se dice, nosotros tenemos que conocer la escritura. No podemos ignorar la escritura y tenemos que empezar a memorizar algunos pasajes clave, pero también a hacer teología bíblica. La teología bíblica no se opone a la teología sistemática. ¿Qué es esto? La teología sistemática es la teología, la que la gente estudia en las universidades. Los sacerdotes se preparan con teología sistemática, que es todo el saber de un tema en un solo sitio, una materia, un seminario, un taller, en un solo sitio. Por ejemplo, cristología, todo lo que hay que saber sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, divino y humano. Esa es la teología sistemática. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones a nosotros se nos olvida que hay una teología bíblica, es decir, lo que la Sagrada Escritura nos enseña sobre Dios, y mucho más se nos olvida que no se opone la teología bíblica a la sistemática. ¿Cómo la Biblia me va a decir algo distinto de lo que la Iglesia me enseña? Bueno, pues como llevamos esta lucha, deberíamos nosotros hacer una teología bíblica y nuestro curso de apologética mariana tendrá una gran parte de teología bíblica junto con la sistemática, pero como esto no es mariología, que es todo sobre la Virgen María, sino apologética mariana, la defensa de la Virgen María, entonces habrá unos cuantos temas que no serán discutidos acá, por ejemplo, ¿cuántas apariciones hay? Porque eso no es de apologética, eso ya es de teología sistemática. Ahora, ¿cómo defender las apariciones marianas? Eso sí es apologética. Entonces, primer consejo, conocer la Sagrada Escritura. Segundo consejo, conocer lo que la Iglesia enseña. La salvación, los católicos la obtenemos por las obras. No, nunca la iglesia ha enseñado eso. La iglesia nunca ha enseñado que cuando uno va a la Santísima Virgen María, se puede olvidar de Jesucristo, jamás en la vida. Pero uno ve gente muy mariana y nada cristiana. No solo en el comportamiento, sino, por ejemplo, en nuestro país, nuestra protectora, la Santísima Virgen de la Alta Gracia, tiene muchos adeptos, o sea, hay mucho amor hacia la Virgen de la Alta Gracia. Y en nuestro país, y esto me lo han dicho obispos de la diócesis donde está la Basílica de la Alta Gracia, en nuestro país hay evangélicos altagracianos. En nuestro país, todo el que va para el este se detiene, como le dicen de cariño, en la casa de Tatica, Alta Gracia, ¿verdad? Pero no van y adoran el Santísimo Sacramento, no se confiesan, no comulgan, si comulgan lo hacen en pecado mortal. Esto nosotros tenemos que saberlo. Porque identificando eso, nosotros tenemos que predicar la verdad de la iglesia. Por lo tanto, esto implica un estudio profundo. Tercero, practicar sin miedo la fe católica. Nosotros andamos siempre, y los que han hecho varios cursos aquí en la escuela se habrán dado cuenta que una de las cosas de las que queremos salir, que ustedes salgan, es de el complejo de que nosotros tenemos culpa de todo. La iglesia mató muchísima gente, la iglesia ha escondido secretos por montones, el mundo va bien, la iglesia va mal. No, no. Vamos a practicar sin temor la fe. Tenemos que conocer cuál es la verdad y sabiendo que la verdad es lo que la iglesia ha predicado, empezar a vivir la verdad de la iglesia haciendo los signos propios del católico. Salir con el rosario en la mano. Hay veces que preferimos rosarios tan pequeñitos para que no lo vean como nosotros vamos usando las cuentas, o el rosario solamente lo utilizamos en la capilla o cuando estamos reunidos con hermanos católicos. Se puede llevar su rosario en la mano si se llevó durante siglos a la cintura, los dominicos todavía lo usan y muchísimas congregaciones usan el Santo Rosario en la cintura como si fuera arma, ¿verdad? Como si fuese la espada de un caballero. Pues ahí la sacan y automáticamente se ponen a rezar, practicar sin temor la fe. Cuarto, amar real y verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo amar a nuestro Señor Jesucristo, no es amar al Jesús que yo tengo en mi cabeza, que hay, lamentablemente por muchas malas predicaciones, es un Jesús que no es Dios. Ah, Jesús es mi mejor amigo. Y por eso mismo tú le faltas el respeto y le dices, no quiero hablarte hoy. A Dios le estás diciendo eso. Esto de la famosa relación personal con Cristo no es el tema de este curso, pero lo diré y sé que alguno se sorprenderá, sobre todo los nuevos. La famosa relación personal con Cristo no aparece en ningún lugar de la Sagrada Escritura, ni tampoco de la tradición. La iglesia nunca ha enseñado, el Señor Jesús nunca enseñó, los santos apóstoles nunca enseñaron que hay que llevar una relación personal con Cristo. Nunca. Al revés, manda a una relación comunitaria con Cristo y ni siquiera es un amor de amistad que se propaga. Cuando el Señor Jesús dice, ya no le llamo esclavos, sino amigos, no es amigo el pana, el colega, el compa. No, no es ese tipo de amistad. Es el amigo, el que no es conmigo, sino que no necesita un migo. No soy un tú, yo, es un nosotros. Y en este nosotros nos damos cuenta que el amor del Señor no es un amor individual, sino un amor nupcial, que es un amor esponsal, de entrega, un amor que muere, es un amor de intimidad, es un amor de oblación, tan de oblación que siendo Dios no hizo alarde de su categoría divina, sino que se rebajó y tomó la condición de esclavo. Y tan de oblación es que aún tomando la condición de esclavo y muriendo como un esclavo, como el peor que había, la muerte en cruz y luego fue resucitado, se quedó bajo las especies del pan y del vino para que fuera comido y bebido por nosotros. Eso es oblación. Y a ese Señor Jesús es que tenemos que aprender a amar. Quinto consejo de seis, reconocer las virtudes de los otros. Cuando nosotros escuchamos un argumento equivocado de una persona, le atacamos como si absolutamente todo lo que ha dicho en toda su vida es malo. No. La misma Sagrada Escritura dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuando una persona se equivoca, puede ser a propósito, porque se lo han enseñado así, pero se equivoca en algo, no por eso yo tengo que descartarla del diálogo. Es verdad, el objeto de su fe está equivocado. ¿En qué ha puesto su fe o en quién ha puesto su fe? Está empañado por muchas razones, ¿verdad? Y por lo tanto, sus virtudes no las está viviendo plenamente, están mermadas. Pero eso no quiere decir que no tiene virtudes. Eso no quiere decir que no tiene fe. Tiene fe, pero la fe tiene un objeto empañado y por lo tanto no es una fe plena. ¿Qué yo debo hacer? Y todo esto es para un buen diálogo. Reconocer las cualidades positivas del otro y por medio de eso empezar a encauzarle lo que no está bien con respecto del conocimiento de la fe. Y llevarlo a la única verdad. Esto es lo que hace la apologética. Y sexto, ya, primero, conocer la Sagrada Escritura. Segundo, conocer lo que la Iglesia enseña. Tercero, practicar sin temor la fe. Cuarto, amar realmente a nuestro Señor Jesucristo. Quinto, reconocer las virtudes de los demás. Y sexto, presentar la fe en su plenitud. ¿Qué es esto? En muchas ocasiones, mis queridos, preferimos no hablar de algunos temas porque yo sé que estos temas son espinosos y entonces mejor hablemos de lo que nos une. Y esto lo he escuchado yo. No, nosotros no predicamos o no escribimos canciones de la Virgen María porque es que a nosotros nos escucha mucho tipo de persona y no queremos entonces que se ofendan. No es un tema de ofenderse, mi querido. Es que la Virgen Santísima tiene un rol protagónico en la historia de la salvación. Y cuando yo digo, no, yo no hablo de María, porque entonces mucha gente se ofende, mejor hablemos de lo que nos une, tú no has entendido cuál es el rol de la Santísima Virgen María. Ella no es diosa. Sabemos que no. Dios es uno solo, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. María Santísima no es la cuarta persona de la Trinidad. María Santísima no es diosa. Hay dos dioses, el Dios Trino y uno y María. No, nunca. Por lo tanto, a la Santísima Virgen María no se le adora. Por lo tanto, todo lo que tiene ella lo tiene por Dios. Y por lo tanto, cuando uno se dirige a la Santísima Virgen María con cualquier tipo de piedad y no se encuentra con Dios, no es la culpa de María, es la culpa de uno que no ha sabido encontrar lo que Dios ha puesto en ella y por lo tanto dirigirse donde Dios. Es como la persona que uno apunta hacia el cielo para que vea la luna y la persona se queda mirándote el dedo. La culpa no es tuya de que le apuntaste con un dedo hacia la luna. Ah, si tú no hubieras apuntado con el dedo, yo no me hubiera perdido. Eso es un argumento sumamente ridículo. Sin embargo, eso es lo que escuchamos. ¿Tú no ves cuántos católicos se pierden por eso de la Virgen María? Ustedes dicen que no la adoran, pero mira esta mujer que tiene una estatua que si no la besa no sale de su casa. Pero eso no es culpa de la iglesia. Eso es por la falta de formación. Y aquí entonces, en este curso, lo que queremos es esto, formarnos. Entonces, ¿por qué importa la Bienaventurada Virgen María? ¿Por qué es importante la Virgen Santísima? Pues Ella fue elegida por Dios para ser su más perfecta creación. Y de ella traer al hijo suyo, al hijo de Dios, al mundo, para que el mundo entonces sea atraído hacia el hijo Jesús, del Señor, el hijo de Dios, Jesús el Señor. Esto es misterio. Sin embargo, si uno entiende la historia de la salvación, es decir, la caída y la gracia, el pecado y la gracia, uno descubre que la Santísima Virgen María es indispensable, en cierto modo. ¿Cómo así? Si el hombre, el ser humano, hombre y mujer, fue creado a imagen y semejanza de Dios, y el hombre y la mujer pecan y se van de la presencia de Dios, como son imagen de Dios y no tienen a Dios cerca, son imagen deforme. A ver si nos entendemos. Dios, esto es un ejemplo para ver si podemos entender algo. Dios se paró delante de un espejo y la imagen que se reflejó en el espejo, eso somos nosotros. Somos imagen de Dios. Cuando esa imagen en el espejo dijo, yo no necesito de Dios para ser, y se alejó de Dios, dejó de ser. Es una imagen deformada, es una imagen empañada, es una imagen que no refleja lo que tiene que reflejar. Y entonces, ¿cómo Dios puede salvar al ser humano si el ser humano es imagen de él, pero toda la imagen está dañada? Tiene Dios que hacer una imagen de él restaurada. Y ese es Cristo el Señor. Si de la creación, de toda la creación, los 6 días de la creación, más el séptimo día, el de descanso, si de la creación completa se dice que la cumbre de la creación es la creación del hombre y de la mujer, ¿cómo sabemos que es la cumbre? Porque en toda la creación, desde el primer momento de la creación, Génesis 1, Dios dice, sea la luz y viene la luz. Sean las plantas y vienen las plantas. Dios ordena, dice una palabra, ordena a la criatura que venga a ser. Pero cuando va hacia, perdón, a crear al hombre, se detiene. Y en lugar de decir que sea el hombre, tiene un diálogo hacia adentro primero. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme y nuestra semejanza. Ese diálogo interno es, ¿verdad? Tratando de entenderlo. No es que sea así, porque Dios es misterio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mirándose y lo que ven de bueno, de verdadero, de bello en el otro, porque es Dios, es perfecto. De eso hacen una imagen que se llama el ser humano, hombre y mujer. Y curiosamente, Génesis 1, versículo 27 dice que cuando Dios crea al hombre a su imagen, lo crea varón y hembra, varón y mujer. Es decir, que yo, hombre, varón, soy imagen de Dios, pero la mujer también es imagen de Dios. ¿Y cuándo es el hombre, varón, más imagen de Dios? Cuando se une a la mujer, deja a su padre y a su madre, se une a la mujer y se convierten en una sola cosa, dice el texto. Entonces, si de la creación completa, la creación del hombre y de la mujer es el cumbre, es la cumbre, perdón, de toda la creación, cuando entra el nuevo Adán, el nuevo hombre que tuvo que ser renovado, hecho de nuevo, porque toda la imagen estaba empañada, no tendría que haber también una nueva Eva. Porque fue hombre y mujer que cayeron. Y esto, mis queridos, ya dedicaremos una noche solamente a eso. Esto, mis queridos, lo enseña la iglesia. Y tiene 2000 años enseñándolo. Por eso ustedes han visto probablemente esta frase está en inglés, ¿verdad? Porque no hay un paralelo, aunque sí pudiera hacerse en español. Mucha gente se lo atribuyó falsamente a Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, cuya fiesta celebramos hace poco. El No Mary, No Jesus. No hay María, no hay Jesús. Y luego entonces le ponen KW delante y detrás del no. No Mary, no Jesus. Conoce a María, conoce a Jesús. Es cierto. Si no hubiese existido una Santísima Virgen María, no viene el Señor Jesús a la tierra. Y por lo tanto, como ella dijo el hágase y se hizo en ella la palabra verdadera que es el Hijo de Dios, Logos desde toda la eternidad, palabra verdadera y última y primera de Dios. Quien conoce a la Santísima Virgen María, necesariamente conoce al Señor Jesús. Y así entonces nos dice nuestro santo patrono, San Ireneo de León, en la Epideixis, o también conocido en español como Demostración de la Predicación Apostólica. En la Demostración de la Predicación Apostólica, en el número 33, el parágrafo 33, dice San Ireneo de León. Miren que él es del siglo XII, ¿eh? Porque era conveniente y justo que Adán fuese recapitulado en Cristo, a fin de que fuera abismado y sumergido lo que es mortal en la inmortalidad. Y luego agrega, y que Eva fuese recapitulada en María, a fin de que una virgen, con V mayúscula, venida a ser abogada de una virgen, con V minúscula, es decir, de Eva, deshiciera y destruyera la desobediencia virginal mediante la virginal obediencia. Ya veremos en su momento, en el programa me parece que es, no, ahora mismo, en el mes de septiembre, aprovechando que se dedica a la Biblia en Hispanoamérica, el mes de septiembre, ya veremos cómo la Santísima Virgen María sí es la nueva Eva. Necesariamente. Algunos dirán, pero es que la Biblia no lo dice. Pero es que la Biblia tampoco habla del nuevo Adán, así como nosotros lo conocemos ahora. No sé, no, o sea, el concepto sí está, pero asimismo veremos en la Sagrada Escritura que el concepto de nueva Eva está. Lo único que cuando Eva pecó, ni siquiera se había llamado Eva, se llamaba mujer. Entonces, fíjense que es importante la Bienaventurada Virgen María en todo esto. Igual, nosotros podemos tener otros argumentos. Por ejemplo, si hubo una alianza de Dios con el hombre y la mujer para llenar la tierra, ¿verdad? Que él dijo después de creado, únanse, multiplíquense, llenen la tierra. Si hubo esa alianza de Dios, Dios les dijo eso y ellos dijeron sí. ¿No se hace necesario entonces que para que haya nuevos hijos, hijos renovados, por lo tanto hijos espirituales, haya un hombre espiritual y una mujer espiritual que engendren estos hijos? Cuando digo hombre espiritual y mujer espiritual, estoy refiriéndome a los conceptos que maneja San Pablo en sus cartas, que San Pablo habla del hombre del espíritu y el hombre de la carne. Diríamos, el homo neumaticón, ese es el hombre espiritual, y el homo sarcón, el hombre de la carne. Nosotros estamos en la carne, es cierto, y nuestra carne tiende hacia el pecado. Eso es lo que se llama concupiscencia, una inclinación a pecar, que no es pecado. Es que para nosotros resulta más fácil no levantarme de la cama, no hacer oficio, no ir a hacer diligencias, no ir a trabajar. Es más fácil hacer eso. Y cuando uno cae en eso, bueno, pues caíste en pereza. Es más fácil buscar el placer solo por el placer en el comer. Yo como dulce, pero no solo porque me gusta lo dulce, me gusta comer. Y cuando estoy ansioso, como. Y entonces yo veo comida y como y sigo comiendo. Es más, llega un momento que incluso yo me induzco al vómito porque yo lo que quiero es comer. Yo no puedo seguir así. Bueno, cuando caigo en eso, la gula. Y así, ¿verdad? Otros pecados conocidos como capitales. Como nosotros tendemos a eso, por la herida del pecado, el espíritu tiene que renovarnos. Dios tiene que entrar en nosotros con nuestro consentimiento, entrar en nosotros y con nuestro consentimiento nosotros permitirle que Él nos transforme. Y ese es el hombre espiritual o el hombre de espíritu. Entonces, para que haya verdaderos hijos de Dios, como Dios lo quería en un principio con Adán y Eva, que todos los hijos de Adán y Eva y toda la descendencia fuera libre verdaderamente, fuera buena verdaderamente, fuera sana, que no se enfermara de nada verdaderamente, y que conociera y glorificara verdaderamente a su Creador, y cayeron. Y se empañó la imagen, tiene que venir un nuevo Adán y una nueva Eva. Espirituales. Esta es la nueva alianza, la alianza nueva y eterna por la sangre derramada de Cristo. Pero ¿de quién tomó sangre? ¿De quién tomó carne? Y por eso hay algunos maestros de espiritualidad que dicen, en cierto modo, cuando comemos el cuerpo de Cristo en la comunión, también comemos el cuerpo de la Santísima Virgen María porque fue de ella que él tomó carne. Obvio, sigue siendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No estamos comulgando a María, jamás en la vida, pero en cierto modo es así. Porque en cierto modo, quien te conoce a ti, en cierto modo, conoce a tus padres. Porque lo que tú eres, y no estoy hablando ahora mismo de la carne, sino de conducta, de actitudes, de mañas, quien te conoce a ti está conociendo un bagaje, un trasfondo que tú tienes, que viene de tus padres. Entonces, esta, que fue la que le dio la carne a este, ¿no se convertiría ella entonces en el arca que guarda y preserva esta alianza de Dios con los hombres, y no se convertiría ese seno de ella en una especie de sagrario para ese verbo de Dios? Por eso le decimos arca de la nueva alianza a ella. Y esto no es un invento nuevo. Miren, por ejemplo, San Juan Damasceno. Los que recuerdan historia de la iglesia se acordarán de San Juan de Damasco, eso es lo que quiere decir Damasceno, que se enfrentó con el Islam, fue para esta época que ya tenía unos cuantos añitos el Islam, se enfrentó contra ellos por el tema de las imágenes, por el tema de la herejía, del mahometanismo, el mahometismo. Mahoma era considerado durante siglos un cristiano hereje. Y San Juan Damasceno tiene tres homilías para la Dormición de la Santísima Virgen María. Ya hablaremos de eso también en la clase correspondiente, pero rápidamente, nosotros creemos que para que la Santísima Virgen María fuera llevada al cielo en cuerpo y alma, tuvo que pasar un trance, el trance de la muerte o el trance del profundo sueño, por ejemplo, el sueño profundo en el que fue sometido Adán para sacar de él la costilla. Ese. Siendo ese trance, se llama la dormición. Fue sometida la Santísima Virgen María a un profundo sueño, para luego entonces su alma ser encontrada con Cristo y luego su cuerpo también con su alma unidas en la gloria celeste. Pues en la segunda homilía de San Juan Damasceno para la Dormición de la Virgen María, en el título 2, el párrafo 3, dice San Juan Damasceno: el arca santa y viviente del Dios vivo, aquella cuyo seno llevaba al Creador, descansa en el templo del Señor, templo no construido por hombres, David, su antepasado y pariente de Dios, danza de júbilo. Los ángeles danzan en coro. Los arcángeles aplauden y las potestades celestes cantan su gloria. Aquella de la que brotó la vida en bien de todos, ¿cómo podía ser presa de la muerte? Ciertamente, como hija del viejo Adán, no se exime de la sentencia de la muerte pronunciada contra él, ya que su hijo, que es la misma vida, no se sustrajo a esta sentencia. Pero, como madre del Dios vivo, es justo que sea ensalzada hasta él. Cuando hablemos de la Asunción de la Santísima Virgen María, veremos que la Asunción no es solamente consecuencia lógica de la Inmaculada Concepción de la maternidad divina, sino que también era algo esperado, era una remuneración de parte del cielo, porque como ella ha sido todo lo que ha sido, pues obviamente el cielo le da justamente aquello que se necesita para que el orbe completo entienda la grandeza de Dios y la grandeza de su misericordia. Y ya para terminar, ¿verdad? Porque esta clase es introductoria, según los antiguos estudiantes de filosofía, decían prima non data, última dispensata. Las primeras clases no se dan y las últimas se dispensan, pero aquí sí damos clase porque el tiempo no nos da, pero somos un poquito misericordiosos. Tenemos que saber que esta hermosa señora, esta madre del Verbo, esta Virgen Santísima, la Bienaventurada Virgen María, es la preparada desde siempre. Lo veremos también con profundidad, pero mientras tanto, Apocalipsis 12, del 1 al 9. Ustedes se saben Apocalipsis 12. Sí, una gran señal en el cielo. Sí, eso es lo que dice. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Pero nos quedamos ahí, porque no leemos la Biblia. Si seguimos leyendo, dice un poquito más adelante, entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No es solamente la batalla. Fíjense que curiosamente se le llama dragón, 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 pero cuando va a ser expulsado del cielo, se le dice la serpiente antigua. Ustedes y yo decimos en el credo que creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Si solamente fueron creados del cielo y la tierra, cuando el demonio, Satán, es expulsado del cielo, ¿hacia dónde va? Ahí lo dice, fue arrojado a la tierra, dice el versículo 9 del Apocalipsis 12. ¿Dónde entonces ocurre la tentación de esa serpiente antigua al ser humano, empezando por la mujer? En el Edén, en el paraíso. ¿Y qué nos dice esto? Que si la expulsión de Satán del cielo para que caiga en el paraíso y ahí fue que tentó a la mujer, quiere decir que la gran señal del cielo de la mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies es anterior a toda la historia del Edén. Entonces, esta no es una cualquiera. Ha sido preparada desde siempre. ¿Para qué? Para ser madre desde siempre. Cuando uno se pone a leer el Evangelio según San Mateo, uno descubre que el primer capítulo del Evangelio, uno piensa solo en la genealogía del Señor Jesús, pero no. El Evangelio según San Mateo tiene cinco profecías textuales, o sea, la cita, y luego explica cómo se cumplen en el primer capítulo. Y una de ellas es esta, Miqueas 5, del 1 al 2. El profeta Miqueas dijo en un momento, ¿verdad? Dios lo inspiró. Esta es una profecía. Dijo esto. Esto es Miqueas 5, del 1 al 2. Mas tú, Belén, Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel. Ah, bueno, esto es un caudillo grande, pero miren cómo dice, y cuyos orígenes son de antigüedad. O sea, es alguien sumamente viejo, pero de ahí ha de nacer. ¿Cómo alguien sumamente viejo va a nacer? Desde los días de antaño, dice el profeta Miqueas, y luego entonces termina diciendo la profecía. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que, y oigan cómo dice aquí, dé a luz la que ha de dar a luz. O sea que desde toda la eternidad Dios ha preparado a alguien que va a dar a luz, una mujer que va a dar a luz. Que María Santísima sea la madre del Hijo de Dios no fue casualidad, como dicen algunos. Pudo haber sido cualquiera. Si fue casualidad y pudo haber sido cualquiera, entonces Dios no tiene un plan de salvación. Dios no tiene un plan, Dios no lo sabe todo, Dios va haciendo en la medida que va avanzando. Y si ese es el Dios en el que tú crees, te recomiendo no seguir por ahí. Y por último, no solamente para ser madre desde siempre, sino que esta hermosa señora es preparada desde siempre también para ser parte activa del plan de Dios. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. En Lucas capítulo 2, versículo del 34 al 35, dice el anciano San Simeón. Sí, dice el texto, perdón. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Si ustedes se fijan, la muerte de Cristo el Señor es la muerte redentora, que incluso le iban a traspasar, eso dice el profeta Isaías, que sus heridas no nos salvarían y que él iba a ser traspasado. Pero Simeón aquí, el anciano San Simeón, está diciendo, a ti, María, es que te van a atravesar. Es decir, que si al Señor Jesús lo atravesaron con una lanza y ella fue también atravesada, el corazón del Señor Jesús y el corazón de la Santísima Virgen María son un mismo corazón. ¿Y cómo ha representado la Iglesia en el arte eso? Que el Sagrado Corazón, coronado de espina, ¿verdad? Con un fuego, pero coronado de espina, está atravesado y el Inmaculado Corazón también no tiene espinas, tiene flores, flores de pureza, lirio o flores blancas por facilidad del arte, pero también atravesado. Y estos dos corazones son en realidad un solo corazón, que es lo que tú y yo estamos constantemente pidiendo en nuestra oración. Que mi corazón sea el tuyo, Señor. Transfórmanos, que nos danos un nuevo corazón que sea como el tuyo, que sepa amar, que sea ser de los demás, que pueda tener misericordia. Qué hermosura que nosotros tenemos en la Santísima Virgen María, todo el modelo para nuestra vida. Aquí, en cierto modo, yo les tengo cierta envidia a las mujeres, porque para la mujer es muy fácil, ¿verdad?, identificarse con otra mujer. Fantástico, pero también a nosotros los hombres nos toca identificarnos con ella, porque aunque nosotros somos varones y por lo tanto cabeza de muchas cosas, también nosotros somos iglesia y como iglesia somos la esposa de Cristo. Y esto entonces tiene que hacer que nuestros corazones, tanto lo de los hombres como los de las mujeres, sean corazones inmaculados para Cristo. Sean nuestras obras y nuestras oraciones los que hagan que el vestido de la iglesia al final de los tiempos sea de lino fino, de lino blanco resplandeciente, porque nuestras obras han agradado a Dios. Bien, pues esto a manera de introducción, yo quiero terminar entonces con una oración. Se llama Acordaos realmente, no sé por qué tiene esto aquí así tan feíto. Ya déjenme, aquí está la oración. Ustedes con su micrófono apagado, ¿verdad? Pero para que aprendamos a tener un poquito más de amor a la Virgen, pidámoselo a ella. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a vos, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen Madre de las Vírgenes. Y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, acogedlas benignamente. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente les dejo aquí los datos de la escuela. Sepan que pueden escribir a quien sea de nosotros. Y ahora, entonces, damos paso, a sus inquietudes y sus dudas. Normalmente empiezo por el chat y pueden ir levantando las manos si alguno tiene alguna inquietud, ¿verdad?, que hacer en vivo. María Emilia y Walquiria han compartido sus números de teléfono por el chat del Zoom. Y bien, ok. Walquiria pregunta: ¿en el cuello podemos llevar el rosario? Interesante pregunta. Sí, se puede. ¿Es lo suficientemente ancho para eso? Se puede llevar en el cuello. Lo que no es correcto es llevarlo solo como si fuera una alhaja, como si fuera decoración. Puedes llevarlo, pero tienes que rezarlo. No hay problema. Lamentablemente, en nuestro país existe la idea mágica del Santo Rosario, del Santo Escapulario. Y a mí me ha tocado ver, no sé si algún otro médico de aquí que esté en clase le ha tocado ver, a mí me ha tocado ver que los pacientes que sufren de trastornos mentales o trastornos neurológicos, por ejemplo, epilepsia o bipolaridad o esquizofrenia, normalmente la familia le pone un rosario para que lo use siempre, como si fuera un resguardo. No, eso está mal. Esa no es la idea. La idea es rezarlo. Entonces, así mismo como hay gente que lo lleva en su bolsillo, así mismo como hay gente que compra una bolsita o una cajita específica para eso, así mismo hay quien sí se lo cuelga al cuello. Lo que hay que rezar, hay que rezarlo. No hay nada que impida que se use en el cuello, pero hay que rezar. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? Es solo introductorio, ¿verdad? Y si Dios quiere y vivimos, entonces, para la semana que viene, entonces veremos cómo se habla de la Santísima Virgen María en la Sagrada Escritura. Natalie, adelante, buenas noches.
Hola, buenas noches. Una pregunta. Bueno, ya yo revisé el programa, pero igual aprovecho porque no lo vi en el programa. Si en algún momento hablaremos del rezo del Santo Rosario, claro está desde la apologética, como bien tú aclaraste.
Vamos a hablar del Santo Rosario y de otras devociones, pero desde la apologética, sí, claro que sí.
Ok, bien.
Excelente. Salvatore, buenas noches.
Bueno, buenas noches, bendiciones para todos.
Amén.
Mar, una aclaración en que más que preguntas. Uno de los temas más atacados entre varios de los cristianos no católicos es de la virginidad, ese María tuvo más hijos. Así que
Sí.
hablamos de la virginidad en este caso, tiene más hijos, no salía la virgen siempre, ¿verdad? Entonces la pregunta que viene es, del Antiguo Testamento, Dios se nos viene preparando a pueblos para reconocer el Mesías. Es una de las señales más claras que da es que el Mesías va a nacer de una virgen. Es decir, que la señal más clara que da. Si los
Sí.
cristianos no católicos están diciendo esto, automáticamente ellos mismos se están diciendo, se está cayendo su doctrina porque no existiría el Mesías. No existiría Cristo, porque ese no es virgen, eso no sería el Mesías. Entonces, la
Sí.
pregunta es, ellos no están reflexionando, que no están pensando a esto dado tan sencillo, que claro, que están, que su doctrina se caería completamente, porque cuando tú dices que ya María tuviera más hijos, que está cuestionando su virginidad, está cuestionando si el Mesías es o no es Mesías. Y automáticamente eso
Sí.
usted tiene esa categoría. Entonces, quiero que tú me aclaras si es así o yo estoy equivocado. Gracias, Omar.
No, sí, siempre. Tienes razón. Mira, cuando yo entré a la universidad para estudiar la medicina, en biología había una señora mayor, una profesora, una bióloga, pero una señora como de 80 años, que era la profesora. Y ella dijo el primer día de clases, no se me olvida más. Dos palabras tienen que aprenderse hoy. La primera es destete y la segunda, parcelas. ¿Qué es eso, etcétera? Al final ella dijo, primero, ustedes tienen que destetarse. No pueden estar esperando que el conocimiento venga y se lo den. Salgan a buscarlo. Segundo, el conocimiento no puede estar en parcelas, porque si está en parcelas, lo que aprendiste para tal materia, no sabrás usarlo para esta otra materia. Y así en la vida. ¿Por qué me acordé de ella? Ana María, Ana Mercedes, se llamaba la profesora Ana Mercedes Enríquez. Porque eso es justamente lo que pasa con muchos de los sectarios, que aprenden cosas, pero que lo que le diga el pastor, no buscan por su cuenta. Y por eso vemos testimonios de evangélicos protestantes que sí han buscado por su cuenta y han terminado encontrándose con la verdad. Uno de ellos es Scott Hahn, tan conocido, ¿verdad? Pero no es el único, montones, montones de protestantes que estudian se encuentran con la verdad. Igual, no solo lo que le diga el pastor es lo que va, sino que hay conocimiento, entre comillas conocimiento, de protestantes que son contradictorios entre sí. Pero como están en parcelas, ellos no lo enfrentan y por eso no se dan cuenta de que, ven acá, es cierto. El testimonio de la Sagrada Escritura de que el signo distintivo del Mesías era que vendría de una virgen y que sería hijo único de la virgen. Y yo estoy diciendo que María no es virgen o que María tuvo más hijos. Yo estoy contradiciendo el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento. No se dan cuenta. Aquí en este curso, nosotros vamos a ver cómo uno puede desmontar eso. Claro, con caridad, porque no estamos hablando de puros argumentos. Hay personas que su vida la han basado en eso. Y por lo tanto, uno desmontar un argumento es desmontarle 15, 20, 30 años de su existencia a esa persona. Y a veces no es tan sencillo. Por eso es que hay que tener misericordia y paciencia. Pero sí, Salvatore, es como dices. Gracias por eso. Seguimos con Lucas Mejía. Buenas noches, Lucas. Adelante. Enciende tu
Ah,
micrófono. Eso.
claro. Buenas noches para todos, maestro. Usted nos ha enseñado que la iglesia le llama a aquellos que se fueron o los que no aceptan la verdad, herejes.
Sí,
Y
herejes.
el nombre bonito, protestante. Yo no le llamo evangélico, yo le llamo protestante, que se me pongan guapo.
Sí,
Y otra cosa.
yo prefiero decirle cristianos no católicos, porque es que son una variedad inmensa. Hay
Sí.
bautistas, anabaptistas, adventistas del séptimo día. Bueno, todo este lío.
En fin, lo que hacen es que protestan. Con relación a que no necesariamente cuando vemos que una persona besa o le pasa la mano a una imagen de un santo, de nuestra madre, la Alta Gracia, es que la estamos
Sí.
adorando. También eso hay que se
Hay que
explicará, me
aclarar.
imagino también.
Sí,
Sí,
eso lo
aclaración.
vamos a hablar.
Bien.
Sí, hay que aclararlo porque también hay que entender que la fe mía no es lo mismo que la fe de alguien que no tiene formación. Y siempre me gusta poner el ejemplo del enamorado. El enamorado le gusta su novia, su mujer, está enamorado de ella, le gusta, la besa, la abraza, etcétera. Pero cuando no está cerca de ella, que tiene una foto de ella, que tiene un mechón de pelo de ella, anda con eso arriba y él no es idólatra. Y le da su besito a la foto. Pero, otra vez con lo de las parcelas, nosotros nos volvemos locos y nos obsesionamos hasta tal punto de que queremos prohibir sí o sí absolutamente a todo el mundo. Usted no puede poner la mano a esa imagen. Espérate, ya diste catequesis. Ya llevaste su proceso de fe y de conversión. Lo has educado adecuadamente para que él mismo entienda que la iglesia enseña que la idolatría es equivocada. Te aseguro que el que hace eso no es idólatra. Claro, el de buen corazón que busca la fe. No estoy hablando del idólatra pagano, sino del católico, que no se ha formado mucho, que lo que tiene en su corazón es mucho amor a Dios, mucho amor a la Santísima Virgen y que ha recibido muchos favores de ellos. Cuando le da un besito a una imagen de San Antonio, como lo he visto yo, no es que esa estatua de yeso pintada es la que tiene la magia y el poder, que no, sino que siente mucho amor hacia San Antonio y que si San Antonio estuviera aquí entre nosotros, en cuerpo y alma, caminando entre nosotros, fuera y seguro le diera su beso y su abrazo a San Antonio. Pero esto implica que nosotros tengamos ese conocimiento y esa piedad y esa paciencia. Esa paciencia. Bien,
¿Puedo
veo que por
decir
el
algo?
chat. Sí, adelante, Jan.
Bueno, vamos a decir mi experiencia propia, ¿verdad?
Sí.
Al final es un acto piadoso, es un reflejo de una emoción positiva que uno va sintiendo y muchas personas llegan a acercarse a la fe por esos gestos. Esos
Sí.
gestos van acercando porque nosotros somos muy de tacto, muy emocionales. Y claro, como tú dices, siempre y cuando, ¿verdad? La persona vaya teniendo un acercamiento y se vaya formando, yo creo que la devoción se convierte en algo sano.
Claro.
O de lo contrario, ya usted sabe que se hacen fanáticos.
Claro. Sí, así es. Muchas gracias. Que veo en el chat que José Rodríguez pregunta que si el Señor Jesús no tiene intimidad personal con nadie, ¿por qué lloró por Lázaro? Yo no dije que no tiene intimidad personal, yo lo que dije es la relación personal. Lo que la gente habla hoy de lo que es la relación personal es el Señor Jesús y yo. Punto. Y el Señor Jesús no vino a donde mí. Es decir, cuando Él llama a San Pedro, a San Andrés, a Santiago, a San Juan, etcétera, Él los llama a ser apóstoles. Obviamente, claro, que Él habla individual. Obviamente que a uno le dice una cosa, a otro le dice otra cosa de lo mismo, eso se ve. Pero lo que la gente llama hoy una relación personal con Dios está haciendo referencia a un Dios que es individual, que es para mí. Y Dios no nos busca así. Es como, para ver si entendemos, es como si cada hijo mío dijera, no, no. Mi papá es mío y nadie más, y de nadie más. No, espérate. Sí, yo te amo a ti, mi hijo, porque tú eres mi hijo número dos, qué sé yo, número cinco, el que sea. Pero acuérdate que yo también soy papá de tu hermano fulano, de tu hermana fulana. Entonces, para cada uno hay un amor especial, pero yo no puedo ser papá de uno solo porque me agoto luego de que siendo papá de otros, jamás en la vida. Asimismo es lo que nosotros decimos, la relación personal. No, no. Sí, Dios habla conmigo, Dios habla con Omar, yo me relaciono con Dios, yo hablo con Dios, pero Dios no quiere que yo me quede ahí, Dios me invita a ser comunidad y a hacer comunidad. Esa comunidad se llama iglesia, eclesía. Bien, a eso que me refiero. Después, si ustedes quieren, pudiéramos profundizar un poquito más al respecto. Ya vamos entonces perdón, que hay otras preguntas en el chat, perdón. Ana Alberti dice, de acuerdo al pasaje del Apocalipsis, la Virgen ya era antes que todo, al inicio de los tiempos. Ya lo veremos eso, pero una respuesta rápida. En toda la liturgia de la Santísima Virgen María, durante casi 2000 años, la Iglesia tomaba del libro de Proverbios y del Proverbios 8 y del libro del Eclesiástico, Eclesiástico 24, los textos que dicen: Tú me creaste al principio de todo y en mí tú ponías tu deleite. Cuando creabas las montañas, me mirabas a mí. Y la iglesia siempre ha puesto eso. Hay quienes dicen: No, eso es de Jesús. Pero es que dice: Me creaste. Y del Señor Jesús decimos: Engendrado, no creado. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una hermosura que ya lo veremos cuando hablemos de la Santísima Virgen María y su Inmaculada Concepción. Dios se guardó para sí, Él creó todo, pero se guardó para sí la más hermosa creación. Dios, imagínense, plantó un jardín. Ese es el jardín de Dios. Y en el centro del jardín plantó la más hermosa flor que reflejara la belleza de él aquí en la tierra. Esa es la flor del jardín de Dios. ¿Ustedes saben cómo se dice jardín de Dios en hebreo y luego pasa al español? Carmel, Carmelo. ¿Y saben cómo se llama la flor hermosa del jardín de Dios? Carmen, la Virgen del Carmen. Dios tenía, esto es en un lenguaje figurado, ¿verdad? Crea todo, pero cuando crea todo, después de crear la luz, tiene que tener un modelo, en cierto modo, esto es un lenguaje figurado, no sabemos, es misterio profundo, pero lo que nos dice las escrituras y lo que nos dice la tradición es que si cuando Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y crea varón y hembra, el varón obviamente lo creó a partir de su hijo, que es varón, el Señor Jesús. Y a modelo de quién entonces hizo a Eva. Eso es lo que vamos a aprender aquí, esa belleza. Y Daneris Calero dice, en relación a la explicación que das con respecto de la relación con Jesús, ¿cómo entender la relación de Sor Faustina con el Señor Jesús? Eso es un tema candente, déjenme decirles, porque yo no sé si saben, no quiero que lo hablemos ahora, porque se va a extender muchísimo, pero si quieren, la media hora en la que abrimos el aula antes de la clase, pudiéramos usarlo para dialogar. Yo no sé si ustedes saben que los escritos de Sor Faustina estuvieron condenados por la iglesia durante muchos años, porque eran escritos complicados. Decimos ahora complicados, pero por ejemplo, lo que el Señor Jesús le decía a Sor Faustina es como si se lo estuviera diciendo a la Virgen María. Y eso es extraño que el Señor Jesús dijera, tú eres mi criatura más perfecta, no hay nadie como tú. Eso está extraño. Pero bueno, y como digo, no lo hablaremos ahora, pero con el tema de la relación, el Señor Jesús, cuando hablaba con Sor Faustina, y no solo con Sor Faustina, cuando hablaba con Santa María Margarita de Alacoque, que se apareció como el Sagrado Corazón, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús se le ha aparecido a tantos santos a lo largo de la historia, no les dice, ven, quédate aquí conmigo, tranquilo, tranquila, sino que le hace la revelación que quiere hacerle y luego le dice, ahora sigue en lo que estás. Trae discípulos a donde mí, ora mucho, dile a la gente que se confiese, que haga penitencia. O sea, los invita a comunidad, a aquello de Mateo 28, del 19 al 20, ir y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que Él nos ha enseñado, y he aquí que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así se explicaría. Bien. Pues, nada, vamos a dejarlo aquí, la clase. Tengo unos anuncios por si acaso alguno está interesado. El sábado tenemos una visita guiada en la zona colonial. ¿Qué es eso? Dimos un curso de arte sacro y una de las cosas que queríamos hacer era ir por unos cuantos templos. Vamos a visitar cuatro templos importantes de Santo Domingo en la zona colonial y explicar el arte, explicar la arquitectura, explicar la escultura, explicar la pintura de cada uno de ellos y es una visita guiada. Está abierto al público, solamente hay que inscribirse para uno tener control de los asistentes. El costo son $350 solamente. Es más para cubrir un tema de audífonos y demás. Y el punto de encuentro es a las 9 de la mañana en la Catedral Primada de América. Sábado, el sábado que viene. Este es sábado 9, a las 9 de la mañana en la Catedral Primada de América. Se apuntan y ojalá que fuéramos 100 para que 100 personas pudiéramos aprender a apreciar lo que la iglesia tiene como arte sacro y cómo la fe entonces se nos transmite a través del arte. Está bien. Y otra cosita, esto es nuevo. A mí me han invitado a asistir al cine el sábado, en la tarde, noche. Si alguno quiere ir, bueno, pues vamos para allá y nos vemos allá a ver Sound of Freedom. Si no la han visto, El Sonido de la Libertad, iríamos a Downtown Center. Pero ya eso, el que se anime, bueno, pues allá nos vemos. Está bien. Y nos saludamos. Vamos a concluir entonces esta noche, ¿va? Normalmente llegamos a las 10 de la noche, pero bendito sea Dios, ¿verdad? Vamos a concluir con una oración. Vi que José Rodríguez pidió la oración otra vez de que tenemos el acordaos, también se llama el memorare. Vamos a concluir con eso y con el himno de la liturgia de las horas de la Natividad de la Virgen María. Bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a vos implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien acogedlas benignamente. Amén. Y el himno de la Natividad de la Virgen que celebramos ya hoy, de Lope de Vega, dice: Hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que con ser estrella es tal que el mismo Dios, el mismo sol nace de ella. De Ana y de Joaquín Oriente, de aquesta divina estrella, sale su luz clara y digna de ser pura eternamente. El alba más clara y bella no le puede ser igual, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. No le iguala lumbre alguna de cuantas bordan el cielo, porque es el humilde suelo de sus pies la blanca luna. Nace en el suelo tan bella y con luz tan celestial que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.